El verano ha dejado la cuenta corriente de algunas familias al borde de los números rojos. Llenar el depósito del coche sale por un ojo de la cara. Encender la lavadora es más caro que nunca y alimentos como el aceite de oliva o las frutas no paran de subir. Y para muchos hogares con hijos en edad escolar, los gastos no han hecho más que empezar. Los niños vuelven esta semana al cole y hay que comprar material escolar, zapatos, ropa, pagar el comedor, las extraescolares, toda una retahíla de gastos extra que golpean con seriedad el bolsillo de las familias.
Va a ser muy difícil la cuesta de septiembre, la de octubre y la de enero.
Haces magia, somos magos, pero cada vez más difícil nos lo están poniendo.
Vas al mercado, vas a comprar fruta, carne, verdura, lo que sea, pues bastante más caro, sí.
Es imposible el no vivir en un futuro si no ahorras.
Pero a la vuelta a clase este año hay que añadir el subidón de los precios. El índice de precios al consumo, el IPC, creció un 0,4% en agosto en relación al mes anterior y situó su tasa interanual en el 3,3%, cuatro décimas por encima de la de julio, según datos publicados por el INE. Y en la práctica esto significa que los hogares se encuentran ante la cuesta de septiembre más empinada de los últimos años. La escalada de precios amenaza con amargar la vuelta a la rutina y si se comparan los precios de ahora con los de años anteriores, las diferencias son abismales. Y por si fuera poco, el Fondo Monetario Internacional augura que los precios de los alimentos vivirán un nuevo repunte que llegará al consumidor durante lo que queda de año y también el que viene. Hay otros gastos tan cruciales en este mes que también se han encarecido y no poco. Los combustibles y el gas suben. Lo de la escalada de la luz pulveriza todos los récords y las organizaciones de consumidores ya han hecho cálculos. Facua estima que los usuarios pagarán de media 93,10 € en la factura de la luz de agosto, lo que supone un 46% más que el mismo mes del pasado año, o lo que es lo mismo, 9,33 € más. La subida del precio de la luz desestabiliza los gastos de muchos negocios. El precio de la luz ha batido récords en agosto. Muchos han tenido que subir los precios. Talleres de coches, hosteleros, lo están notando.
Hemos pagado 425 € y hemos tenido más movimiento, más consumo. Al final hay que imputarlo al cliente final.
Al final son gastos que te repercuten directamente, ¿no?
Lo peor es que a corto plazo nadie espera que la situación vaya a mejorar para el consumidor y ya hay quien ve peligrar su negocio.
En el último recibo han sido 180 € más. Ahora, con un traje solo no puedes poner una lavadora de seco el ratito que tarda ahí en esto, más luego échale la plancha. Que todo es energía. Nosotros, pues replantearnos si seguimos con el negocio, ¿no? Así de claro.
Es el caso de esta tintorería. El foco de la actualidad se centra en las polémicas subidas de la luz, pero la vuelta al trabajo es mucho más cara este año por los precios del combustible. Antes de la pandemia, comprarse una vivienda era más barato que ahora. En el conjunto del Estado se ha producido una subida de precios del 3,3%. Precios que suben y suben y salarios de los trabajadores que no lo hacen al mismo ritmo. ¿Cómo serán los próximos meses? ¿Cómo van a poder subsistir negocios y hogares?
One more sunrise, one more empty sky.
Eduardo Irastorza, profesor de BS Business School. ¿Por qué la cuesta de este mes nos da la sensación que es más cuesta que nunca? Egunon, buenos días, Eduardo.
Egunon. Mira, la verdad es que la cuesta de este mes es más dura. Es más dura que cualquier otro mes, porque la electricidad ha subido y ha subido significativamente, ¿no? Y esto ha repercutido en absolutamente todo.
Una cuesta de septiembre, como decimos, que llega más empinada que nunca. Hablamos del precio de la luz, hablamos también de la vuelta del cole, pero ha repercutido en todo. También lo hacen los precios de la vivienda, por ejemplo, el combustible y hasta la cesta de la compra. ¿Qué es lo que nos depara? Porque no hemos hecho más que comenzar. ¿Qué es lo que va a deparar este mes de septiembre? ¿Qué nos vamos a encontrar?
Pues nos vamos a encontrar con una subida generalizada, porque si miramos el índice de precios al consumo de este mes, vemos que tiene cuatro décimas más que en julio. Estamos en 3,3%, que es muchísimo. El ritmo al que están subiendo los precios en España pues no tiene parangón en los países de nuestro entorno. La electricidad todavía no ha dejado sentir todo el peso, como señalaba en una entrevista anterior, ¿verdad? En el programa, que se va a reflejar en nuestras tarifas de todo y en el consumo de todo, porque claro, la electricidad, la energía influye en la distribución, en la producción, en absolutamente todo. Absolutamente todo.
Eduardo, ¿cuáles son los aspectos que han provocado que la cuesta de septiembre de 2021 sea más empinada que nunca? ¿O más empinada que la de otros años?
Pues son varios. Hay algunos que son estructurales y otros que son puntuales. puntuales podríamos hablar de la pandemia, aunque ya llevemos con ella casi dos años, ¿no? Pero no deja de ser un acelerador de algo que ya estaba latente. Y es un modelo económico que depende bastante de nuestro entorno, de circunstancias, de aspectos como el turismo, este tipo de cuestiones. Uh-huh. Lógicamente, esto es un tema de fondo que hay que tocar y cambiar. Estructuralmente, la pandemia ha influido muchísimo y va a seguir uh-huh. influyendo. Estos son, yo creo, que los dos aspectos fundamentales.
O sea, si hablamos de temas coyunturales, nos encontraremos entonces con la electricidad, por ejemplo, con la subida del coste de la electricidad, una subida que parece que no va a tener fin o que no tiene parangón. Todos los días nos encontramos con la información de que hoy o mañana es el día que más va a costar la luz, pero es que no es el día que más va a costar, es que el día siguiente sigue subiendo.
Sí, se espera que las subidas sigamos batiendo récords a lo largo de este año, ¿eh? O sea, esto no ha parado, va a seguir subiendo, y se debe sobre todo a que las administraciones, la administración estatal, pues no dispone de los fondos para atender a todas las obligaciones que tiene. Lo que no ha recaudado por la gasolina con el parón de la pandemia, que nos hemos quedado todos en casa, el parón del turismo, de gente que no ha venido, etcétera, pues tiene que recaudarlo por otro sitio. De hecho, la parte mollar de la factura de la electricidad no es de las eléctricas, no hay que demonizar a las eléctricas, sino la parte mollar es de los impuestos, más de un 60% casi, ¿no? Lo que se lleva la administración, que no puede parar de recaudar realmente si quiere atender a las necesidades que tiene. Con lo cual estamos en una especie de círculo vicioso: necesito recaudar, por lo tanto cobro más impuestos, dispongo de menos dinero. Antes hablabas de la vivienda. Este mes se ha multiplicado el número de desahucios en España de una manera gravísima. ¿Por qué? Porque ya las medidas asociadas a la pandemia, de mientras haya pandemia no se ejecutan desahucios. Bueno, pues ahora tenemos más de 3.000 desahucios esperando a ser realizados en el conjunto del Estado, ¿no? Yo creo que estas son situaciones graves, porque incluso este dato que te estoy dando pues refleja la preocupación que tenemos que asumir los españoles. Lo último que hacemos es dejar de pagar nuestra casa, con lo cual, si estamos apurados ahí, imagínate ya en el resto.
Hemos comenzado hablando, fíjense, de la electricidad, seguimos hablando de la vivienda y hemos terminado hablando de desahucios, para que vean lo que puede ser también, ¿no?, el dejar de pagar o el no tener dinero para poder continuar con nuestra propia vida. Y como bien nos decía Eduardo, lo último que dejamos de hacer es pagar nuestra vivienda, porque es nuestro techo y es lo que, en principio, ¿no?, nuestro techo de confort y lo que nos da la seguridad, ¿no?, para seguir viviendo. Este es un tema, desde luego, tremendamente interesante, pero nos encontramos también con más datos, ¿no?, a lo largo de este mes de septiembre, por ejemplo. Hemos vuelto al cole, han vuelto al cole, han vuelto a las ICastolas, han vuelto a estudiar nuestros hijos, nuestras hijas. Esto supone un gasto también considerable para nuestros bolsillos. No solamente hablamos de ropa, nuestros hijos e hijas también crecen, pero se tienen que enfrentar a la enseñanza, digitalización de la enseñanza.
Así es, la digitalización es un proceso también imparable. Hay países como Corea donde no existe el papel, los niños van con su tablet, y eso supone un considerable gasto que tenemos que ver cómo se asume y quién se hace cargo del mismo, porque hablamos de enseñanza pública, pero al final el ordenador lo compran papá y mamá, ¿no? Con lo cual, pues eso supone también un coste bastante adicional, y más teniendo en cuenta la velocidad a la que evoluciona la tecnología y la obsolescencia planificada que hay detrás de todo este proceso. Más, otro aspecto, no lo olvidemos, los niños son niños, ¿eh?, y hacen falta seguros, porque estos aparatos se pueden romper, estropear, caer, etcétera. O sea, hay muchísimos factores que tienen que estar incluidos en esto. El quién se va a hacer cargo de realmente de la factura, si vamos a encontrar ayudas, como encuentran para el caso de los libros, en el caso de la tecnología. Porque esto es irrefrenable. La educación en el futuro va a ser también
Es importantísimo,
online,
¿eh? Sí.
Es absolutamente esencial en lo que tú señalas, efectivamente.
Eduardo, ¿qué espera de los próximos meses? ¿Qué es lo que más le preocupa?
Lo que más me preocupa de los próximos meses.
Sí, porque hemos comenzado la cuesta de septiembre, pero es una cuesta de septiembre, luego llega octubre, noviembre, diciembre. Es decir, que ¿cómo van a ser los próximos meses? ¿Qué nos vamos a ir encontrando? ¿Qué pasará con la luz? ¿Qué pasará con el combustible? Porque, bueno, la vuelta al cole ya, el gran desembolso se produce ahora, se produce en este mes, pero luego hay que continuar. También, como digo, está la vivienda y está esa cesta de la compra. ¿Qué va a suceder los próximos meses?
Bueno, hay que hablar de hechos, ¿eh? Es un momento en donde ahora hay muchos discursos ideologizados, hay que hablar de hechos. Winston Churchill decía, el plomo es gris, el plomo es pesado, el plomo es venenoso, no hablo mal del plomo, me limito a exponer los hechos. Yo voy a exponer lo mismo. Como ha señalado, el incremento de la factura eléctrica va a tener sucesivos récords. Esto va a ser así, es un hecho. El paro se va a incrementar, este es otro hecho. Y de ahí se deriva absolutamente todo lo demás. La presión para seguir pagando nuestras viviendas, nuestros alquileres, etcétera. Antes hemos hablado de la vivienda y decía, efectivamente, es lo último que dejamos de pagar. ¿Por qué? Porque ante el miedo que hay de no percibir pensiones en un futuro por esa curva invertida que tenemos, esa pirámide invertida que tenemos de población, pues la casa se convierte un poco en nuestro plan de pensiones, lo único que mantiene un valor real en el tiempo. Este también es un hecho, nos va a resultar mucho más difícil retener ese capital inmovilizado que tenemos ahí en nuestra inversión familiar. Y creo que lo que más me preocupa es que no nos pongamos de acuerdo en una visión de Estado a medio y largo plazo para salir de esta. Es decir, no es el momento de arrojar piedras de unos contra otros ni señalar los puntos negros en la cara del vecino, sino de construir un futuro con una política de Estado, una política que a todos nos atañe y que ponga de acuerdo absolutamente a todos los políticos, que al fin y al cabo son nuestros empleados a los que pagamos para que nos den soluciones, no para que se peleen entre ellos. Yo creo que eso es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa y me preocuparía es que no hubiese una voluntad decidida de afrontar los problemas con objetividad y con sinceridad.
Bueno, pues ahí le voy a dejar. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Hablábamos y hemos comenzado hablando de esa cuesta de este mes que nos da la sensación que es más cuesta que nunca. Igual es que cada vez nos hacemos también más mayores y vemos las cosas de otra manera, ¿no, Eduardo? Pero sí que es cierto que nos da la impresión que esta cuesta nos está costando subir, ¿eh? O empezar a subirla, ¿eh? Y acabamos de comenzar.
Acabamos de empezar. Suerte para todos. Espero que salgamos de esta con bien. Un placer.
Eduardo, muchas gracias. Buenos días.
A vosotros.
Agur. Y seguimos hablando de esta cuesta porque este mes de agosto, hace menos de 15 días, la OCU denunciaba que la subida del precio de la energía empezaba a afectar a la cesta de la compra. ¿Qué pasa, Izaga? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Nuestra cesta se ha encarecido un poco?
Se ha encarecido y bastante, claro, porque al final, cuando estamos hablando de la luz, pero también podemos hablar del butano y de los carburantes, que es lo que hace que el IPC, lógicamente, pues vaya al alza. Para que nos hagamos una idea, de julio del año pasado, o a julio de este año, ha subido un 2,9, y de agosto en un año un 3,3%, ¿no? Pero lógicamente, claro, en transporte ha subido un 7,9, la vivienda un 7,3, y al final son subidas. Podríamos hablar de los aceites un 20%, refrescos y zumo un 7,4, la fruta un 4,5, los huevos un 3,5. Son subidas que recogen los datos del IPC y que las tenemos ahí en nuestros bolsillos, ¿no? Hay quien define esto como el impuesto silencioso. Dices, no es un impuesto que vayas pagando, pero claro, poco a poco tú lo vas notando, y cada vez que vas a la tienda a comprar, pues con el mismo dinero compras menos cosas, ¿no?
Sales con menos dinero de la tienda y con menos cosas, además, ¿no?
Exactamente. Y sobre todo, claro, nos preocupa un poco las economías más vulnerables, aquellas a las que trasladar todas estas subidas de precios, pues evidente, con las limitaciones económicas que tienen, pues les va a costar superar mucho más esta cuesta arriba, ¿no? Ajá. Y es eso, yo creo que es un poco por donde el gobierno debería tirar, pues para intentar contener los precios, que esta luz, gasolina o butano no tengan tanta repercusión en general en los precios, porque es el único modo de controlar las cosas.
Kepa, los alimentos que más han subido en los últimos meses, nos has dado una proporción ahora mismo, nos hablabas de huevos, por ejemplo, no nos hablabas de fruta, sí, pero ¿cuáles serían estos alimentos los que más han subido? Y, como decías, el impuesto silencioso, no nos hemos dado ni cuenta, o igual sí.
Pues básicamente, por ejemplo, los aceites y grasas han subido un 20%, el agua mineral y los refrescos y zumos un 7,4, la fruta fresca un 4,6, los huevos el 3,5, la carne de ave un 3%. Quiero decir que además, a lo mejor los zumos los podemos descartar, pero lo que es la fruta o los huevos o la carne de ave
o el aceite, ¿no? Claro.
No podemos descartarlo, ¿no? Entonces básicamente dices, bueno, ha subido todo, y dices, bueno, hay algunos que han bajado. Por ejemplo, lo que es la hortaliza fresca, pero ha bajado un 1,3%. O el pescado fresco y el congelado, 1,2%. Creo, fíjate, estamos hablando de bajadas de un 1,3%, pero estábamos hablando de subidas de un 3, de un 7, de un 4, de un 20. Toda la desproporción es muy elevada. Así que, claro, de un año a otro un 3,3% más.
Claro, estaba sumando que y estaba pensando en cuánto dinero de media nos cuesta ahora mismo hacer la compra mensual. Evidentemente depende de lo que compremos y de cada bolsillo. Probablemente muchas familias habrán tenido que ir cambiando, ¿no? Habrán tenido que ir adaptándose a diferentes productos también, porque no queda otro remedio. Es muy difícil, desde luego, establecer el dinero de media que nos cuesta hacer la compra.
No, y como muchas familias, claro, dices, bueno, pues incluso cada familia es un mundo, pero a muchas les va a pillar también la vuelta al colegio, con el que después otro desembolso importante, ¿no? Entonces esto nos está obligando, o debería obligarnos, pues a reconsiderar pues nuestra cesta de la compra, pues hacer listados, empezar a prever, buscar productos de temporada, cambiar los hábitos un poco de consumo, es decir, nos lleva un poco a todo eso, porque básicamente nos afecta al bolsillo de todos. Entonces, al final tenemos que pensar en esa clave económica, que es la de nuestro bolsillo, salvo aquellos que se puedan permitir alegrías, que no creo que sean los
serán los menos, ¿no? Por cierto, estamos hablando de unos precios que han variado por igual en la misma proporción en todas las comunidades.
Pues no han variado. Nosotros, por ejemplo, el interanual lo tenemos en un 2,9%, pero, por ejemplo, Galicia un 2,3%, Cantabria un 2,1%, mira, La Rioja un 0,9%, Ceuta un 0,3%. Claro, cada comunidad tiene su subida. Entonces, básicamente, no han actuado todas por iguales, pero básicamente en todas hablamos de subida, en ninguna de ellas baja.
Hablabas de Euskadi un 2,9%. Euskadi es una comunidad cara.
Euskadi siempre ha sido una comunidad cara. Si por ejemplo cuando hemos comentado muchas veces, pues los precios de las gasolinas son los más elevados. Muchas veces los precios de los impuestos son los más elevados. Entonces, claro, no es una comunidad tampoco que produzca pues mucha verdura, por ejemplo, uh-huh, o mucha fruta. Entonces, quiero traer el desplazamiento de esos productos hasta Euskadi, pues también cuesta su dinero. Dicen que tenemos una calidad de vida muy buena, pero claro, la calidad de vida...
Hay que pagarla también, ¿no? Hay que mantenerla.
Tiene un coste. Suele ir un poco en proporción, pero sí son subidas. Entonces, claro, nosotros nos gusta coger la fotografía de un año a otro. Y dices, bueno, pues porque este mes ha podido subir más una cosa, uh-huh, que otra. Pero dices, mira, pero del año pasado, de final de agosto, aquí, un 3,3% de media. Un 2,9% en Euskadi. Entonces dices, uff. Son datos para mirar. Ya, si antes tenía 100, ahora solo tengo 97 o 96,7 para gastar.
¿Cada cuánto tiempo hacéis estos estudios? ¿Son estudios que son mensuales? Porque son estudios que salieron el pasado mes de agosto. Decías que os gusta hacer de año en año. Claro, de momento nos encontramos con este 2,9. ¿La siguiente cifra qué será? ¿La compararemos con el próximo año? ¿La compararemos con diciembre? Veremos si se ha estabilizado, ¿no? ¿Los precios se han estancado?
Así es. Yo creo que además estas comparativas hay que tomarlas con perspectiva, ¿no? Pues dices, bueno, de un mes a otro no puedes andar. Como digo yo, esto es como cuando te vas a pesar, estás haciendo un régimen. Como te peses todos los días te vuelves loco. Pues entonces cojo una perspectiva en 15 días si he adelgazado o no. Pero claro, yo te decía, de julio a julio un 2,9, pero de agosto a agosto un 3,3%. Entonces ahí están las
diferencias, ¿no?
Entonces, claro, sí, el Instituto Nacional de Estadística, pues eso es el que va dando casi todos los datos, va pulsando los mercados y hacer el porcentaje entre comillas es fácil. Pero bueno, al final la fotografía es subida.
Es la que es. La pregunta del millón. ¿Y los sueldos?
Pues es que muchas veces eso básicamente no suben en la misma proporción. Cuando hablábamos antes del IPC, de eso del impuesto silencioso, básicamente por cada punto porcentual que sube el IPC, pues esto se traslada, por ejemplo, a las pensiones. Son unos 1.400 millones de euros en concepto de pensiones, que para el Estado, lógicamente, también es tener que rascarse el bolsillo para pagar las pensiones. Pero las pensiones sí están reguladas porque están atadas al IPC. Pero los convenios colectivos, uh-huh, de cada empresa, yo tengo la sensación de que no suben en la misma proporción al que sube el IPC o el coste de la vida. Y claro, estamos hablando de unos IPCs de unas cantidades medias, de unos porcentajes, uh-huh, medios, que en las comunidades serán mayores o menores, o en cada zona podrá ser mayor o menor. Pero no se trasladan básicamente al bolsillo, a los contratos, uh-huh, a los sueldos con tanta rapidez.
Bueno, pues qué palo Izaga de la OCU, que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Queríamos hablar de esta cesta de la compra, cómo se ha encarecido, cómo podemos comprobar que se ha encarecido Euskadi, ese 2,9, ¿no?, que han encarecido. En principio, los productos lo estamos viviendo, el aceite, uno de los productos que más se ha encarecido y además que más nos está costando en principio comprar, pero no es el único, ¿no?, que nos encontramos. Kepa, que es Eskerrikasko, como siempre, que un placer.
Sí, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Agur. Y dejamos a Kepa Eloizaga y nos acercamos también a uno de los productos, ¿no?, que más ha subido, al combustible. Combustible que nos hace falta. Cogemos el coche habitualmente. Muchas personas que necesitan, ¿no?, el vehículo, el transporte para moverse, para trabajar. Itziar Onaindia, gerente de gasolineras Onaindia. ¿Cómo estás, Itziar? Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo está el combustible a día de hoy? Cuéntame.
Pues nada, subiendo de forma desorbitada. Es una exageración lo que va subiendo.
Hablamos que el litro, sí, de gasolina se ha encarecido casi un 18%. El del gasóleo remonta más de un 16%. Ahora mismo llenar el depósito medio de gasolina de 55 litros puede costar alrededor de 77,82 euros.
Sí.
¿Hace cuánto tiempo que no nos encontrábamos con estos precios?
Pues ya llevamos bastante tiempo que se han ido manteniendo, pero a partir del mes de junio o julio se empezó a disparar los precios de compra hacia nosotros y luego de venta al cliente y ahí no ha parado. Uh-huh. Y sigue subiendo día en día.
¿Y Chiar, qué os dicen los clientes?
¿Perdón?
¿Qué os dicen los clientes?
Pues los clientes, claro, se quejan y dicen que a ver dónde vamos a llegar, porque esto es una exageración. O sea, todo lo que nos ha vendido en la pandemia, que ahí, a Dios gracias, bajó el precio del combustible y se puso a unos precios razonables, pues ahora, claro, se incrementa un montón. Y claro, ya no es el gasoil que consumimos, digamos, a nivel particular, es efectos de todo. Entonces, claro, al subir el combustible se disparan los precios en todos los conceptos. Igual que con lo de la luz y con todo. Es que es una exageración.
Claro, yo te iba a preguntar y te decía, ¿no?, que hay muchas personas que su trabajo está en la carretera, que necesitan repostar. Estamos hablando de camioneros, por ejemplo, ¿no?
Sí,
o camioneras, sí. O los autobuses, o personas que cogen el coche todos los días porque su puesto de trabajo está en otro lugar, está en otra ciudad o está en otro pueblo y se tienen que mover. Entiendo que estos sectores serán los que más se quejen, porque son los que más les está repercutiendo en la cartera, ¿no?, en su
sí,
sueldo.
Claro. Sí, mensual. Sí, por supuesto. Esa gente, lógicamente, van buscando siempre pues el mejor precio y los mayores descuentos y demás, pero por muchos esfuerzos que hacemos de las estaciones de servicio, como es nuestro caso, que somos libres, pues por mucho que ajustamos e intentamos hacer descuentos, claro, no podemos hacer más. No podemos ayudarles ya más de lo que intentamos ayudarles.
¿Cuál es la explicación, Itziar?
¿O si existe una explicación? No la encuentro. Esto, como es por tema de mercado, pues igual que la misma explicación que nos pueden dar por qué nos ha subido tantísimo, está subiendo tantísimo la luz, pues esa misma explicación la podemos meter de cara al combustible. Es que no nos dan una explicación lógica. Va en base a mercado y el mercado yo no sé por qué se está disparando de esta forma tan exagerada.
Uh-huh. El combustible,
evidentemente sí. Es por demanda, pero vamos, que no es que esté habiendo mucha más demanda que antes de la pandemia. Yo me atrevería a decir que hay menos demanda, porque ahora con el teletrabajo mucha gente, claro, consume menos. Pero ni todo, pues están subiendo de forma exagerada el tema de los combustibles.
Y Cher, ¿lo habéis ido notando? Fíjate, mencionabas el teletrabajo hace un año y medio aproximadamente, ¿no? Cuando comenzaba la pandemia sí que lo notasteis porque no había movimiento. No había
claro,
ningún tipo
lógico.
De movimiento, ¿no?, en las carreteras. Vosotros eres un sector, además, que tenéis que estar abiertos porque eres un sector absolutamente necesario. Pero hubo muy poco movimiento. ¿Se ha recuperado de alguna manera a día de hoy, después de año y medio? ¿Se ha recuperado en la carretera?
No. Nosotros ya no tenemos el movimiento que teníamos antes. No. Ya te digo que como hay mucha gente que es teletrabajo, no. Ya no hay ese movimiento. Y eso que, claro, que la gente ahora cuando nos han dejado salir, pues eso, sale mucho más y los fines de semana se ve mucho más movimiento y demás, pero no. Aún y todo, hay mucha gente que todavía tenemos mucho miedo al tema del bicho. Entonces, no se sale con la alegría que salía antes.
Uh-huh. Y Chiara, ¿el combustible va a seguir subiendo? ¿Tenéis la sensación? ¿Lo sabéis a ciencia cierta?
No, saber a ciencia cierta es imposible. ¿Que va a seguir subiendo? Pues yo por lo que veo creo que sí, pero tampoco no tengo la seguridad de sí o de no. Vamos, tal y como va el mercado, creo que sí que va a seguir subiendo.
¿En qué precio se sitúa hoy la gasolina, ¿no?, y el gasoil? Ahora mismo.
Pues nosotros, por ejemplo, el gasóleo lo tenemos a 1,325 y la gasolina a 1,475, uh-huh, que son unos precios bastante competitivos. Te diría que somos de los más baratos.
Itziar, por cierto, ¿son precios que cambian día a día?
Bueno, depende un poco. Nosotros intentamos mantener un poquito los precios, pero sí que a nosotros de día en día nos cambia el precio de compra. Pero intentamos mantener un poco el precio de venta, pues para, sobre todo si está subiendo mucho, para que el cliente no se vea tan afectado.
Bueno, pues Itziar Onaindia, gerente de gasolineras Onaindia, darte las gracias por atender la llamada telefónica. En este programa hemos comenzado a las 10 de la mañana hablando precisamente de la subida de la cesta de la compra, de la luz, del combustible, de qué manera no nos está repercutiendo. Porque estamos en la cuesta de septiembre, no sabemos si en octubre tenemos que hablar de la cuesta de octubre. Pero de momento acabamos de comenzar el mes, ¿no? Y nos tenemos que resituar en lo que nos viene. Itziar, que es caricasco por estar con nosotros, que muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Gracias.
A vosotros. Hasta luego.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano.